fue una de las noticias fuertes de este mes de enero. La Intendencia de Montevideo confirmó que el grupo Sofitel Codere resultó ganador de la concesión por 30 años del Hotel Casino Carrasco. Pero, igual que en otros intentos anteriores, la licitación viene rodeada de polémica y, en particular, uno de los participantes, el grupo Hyatt Lieberman, ya anunció que impugnará el resultado. Ante esta situación, ¿cómo se planta el ganador de la licitación? ¿De qué depende ahora el comienzo de las obras? ¿Cuáles son sus planes para el Hotel Carrasco? ¿Cómo quedará el hotel una vez reconstruido? Bueno, de estos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con Guillermo Arcani, que es director de Codere Latinoamérica y director del proyecto Sofitel Carrasco.
Economía y empresas.
Señor Guillermo Arcani, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, muchas gracias por invitarme.
Este grupo, Sofitel Codere, reúne a empresas e inversores de Francia, España, Argentina, también Uruguay. ¿Quiénes son concretamente cada uno de ellos? Vamos a ubicar al grupo.
Bueno, Sofitel es la principal, pertenece al grupo Accor, que es el principal operador hotelero de Europa. Y Sofitel es la marca y la línea hotelera exclusiva, más exclusiva del grupo Accor. Y después existen otros dos integrantes en el grupo. Uno que es el grupo español Codere, que es una empresa pública, que es el principal operador de juegos de Latinoamérica. Y un grupo argentino que es Argentinian Gaming Group, que tiene operaciones en Argentina vinculadas al juego también.
El grupo Codere ya tiene presencia en nuestro país.
Así es, desde el 2002 a través de Hípica Río Platense, donde tiene el 50% de Maroñas.
Bien, ahora yo decía, esta licitación ha venido rodeada de una polémica muy dura y en especial quien ha jugado fuerte en los medios de comunicación ha sido el grupo Hyatt Lieberman, que sostiene que la oferta de ustedes, la oferta que se identificó como Bahía Verde a lo largo del proceso licitatorio, debió haber sido descalificada ya en la apertura del primer sobre. ¿Por qué? Sostienen que en aquella instancia se incumplieron tres requisitos esenciales que se planteaban en la licitación. Uno, no se presentaron junto con la oferta las acreditaciones de disponibilidad de financiamiento. Dos, no se presentó un contrato firme entre el operador del casino y el operador hotelero. Tres, en el proyecto no se cumple con algunas condiciones sobre áreas máximas y mínimas a destinar a determinados servicios del hotel. ¿Cómo responden ustedes?
Bueno, antes que nada, esta polémica se suscita desde el momento que se dan los puntajes y las evaluaciones del primer sobre. Hasta ese momento era un proceso que incluso el grupo Lieberman había apoyado fuertemente. Entonces es curioso que cuando se dan los puntajes donde quedan en tercer lugar, bueno, surgen todos estos aspectos. Desde ya cada una de esas afirmaciones son totalmente falsas. Ha sido ratificado, hemos cumplido y hemos realizado la mejor propuesta entendida en el sentido amplio de todos los requisitos que hace el pliego. En algunos aspectos hemos sido los mejores calificados, en otros no. Y en la sumatoria general de todos aquellos aspectos evaluados hemos obtenido una diferencia notable frente al segundo oferente de más de 9 puntos. Fueron 79 puntos contra 70, 9 y moneditas. Entonces creo que este aspecto ratifica la calidad de nuestra propuesta.
Sí, pero llama la atención lo frontal del planteo del grupo Hyatt Lieberman, que ha publicado unos avisos de página entera en distintos medios de comunicación desarrollando sus argumentos. Usted dice que no tienen asidero, pero no fue más preciso en la respuesta.
Sí, la primero es...
Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de la acreditación de disponibilidad de financiamiento?
Perfecto. Primero, antes que nada, lamentamos justamente lo que usted comentaba, que es la frontalidad de las declaraciones, ¿no? Creo que un proceso de esta naturaleza, que es una licitación internacional, en un momento internacional complejo, no ayudan ni al proceso, ni al país, ni en general a Montevideo. Segundo, respondiendo a la pregunta específica de si hemos acreditado la disponibilidad de fondos, Codere es una empresa que ha cumplido 100% en acreditar su capacidad financiera para implementar este proyecto. Codere tiene una generación de caja anual, para que se haga una idea, del orden de los 180 millones de euros, que a septiembre del 2008 fueron 11% más que a septiembre de 2007, con una facturación en el tercer trimestre de 780 millones de euros, que fueron 20% más que en el 2007. La empresa constantemente viene creciendo en sus actividades, en el número de operaciones que tenemos en curso, y lo hemos hecho así durante los últimos 5 años ininterrumpidamente.
Pero, ¿cuál es la inversión prevista para llevar adelante la obra?
La obra de Carrasco son aproximadamente 1.250 millones de pesos, que traducido en dólares siempre va cambiando en función de la fluctuación. Escuchaba la nota que hizo recién, y es cierto, la fluctuación del dólar hoy, dentro de un año, dentro de dos, va a ir variando, veremos cuánto dólares termina siendo. Acá lo importante es que como oferentes hemos tomado un compromiso total y absoluto en llevar a cabo esta obra en los tiempos comprometidos y exigidos por el pliego.
Pero a ver, los números que se han manejado a propósito de la inversión son de unos 63 millones de dólares. ¿Ustedes tienen ya el financiamiento? ¿Van a recurrir a préstamos bancarios? ¿Van a financiarse en el mercado de capitales? ¿Qué es concretamente lo que está previsto?
En el momento que fue realizada la propuesta y hasta la fecha, esto fue hecho pensado en que iba a ser financiado 100% con capital propio. Como todo proyecto, como toda inversión, uno siempre busca aquellas estructuras de financiamiento que maximicen el retorno sobre capital. Eso implica que si el día de mañana los mercados financieros se estabilizan y existen oportunidades de financiamiento competitivas a mediano plazo, seguramente hagamos uso de ellas. Pero hasta ahora el proyecto fue encarado pensando en una inversión 100% con capital propio.
Otro de los cuestionamientos, decía, provenientes del grupo Hyatt Lieberman, es que ustedes no presentaron un contrato firme entre el operador del casino y el operador hotelero.
Sí se presentó un contrato totalmente firme, y no solo eso, sino que desde que presentamos las propuestas en mayo hasta la fecha, en reiteradas oportunidades estuvieron presentes acá tanto el director latinoamericano de Sofitel como el director mundial de Sofitel, ratificando dicho compromiso. Habiendo sido la semana pasada la última reunión que realizamos con la presencia del director latinoamericano, que incluso contamos con la participación del embajador de Francia.
Estamos hablando entonces de que lo que está en juego es el contrato entre el grupo Sofitel, concretamente, y quien va a operar el casino. ¿Usted dice que está completamente firme ese contrato?
Totalmente. De hecho, estas observaciones que fueron planteadas por el grupo Lieberman fueron analizadas por la Intendencia, que de hecho dio vistas a las respuestas y a los análisis correspondientes de cada uno de esos aspectos, y han sido desestimados.
Porque, bueno, no, leía el aviso este que se publicó en los diarios, y en él se señala que ustedes presentaron una oferta en la cual se incluye una declaración del operador hotelero en la que éste expresa estar de acuerdo en presentarse junto a Bahía Verde Sociedad Anónima, pero aclara que lo hace dentro del marco de condiciones que expresamente se acuerden con el grupo Codere respecto de los contratos de administración, asistencia técnica y de licencia de uso de marca que oportunamente se negocien. Esto es lo que Hyatt ha destacado de los documentos que ustedes presentaron.
No, todo contrato de esta naturaleza implica una serie de contratos. El compromiso de Sofitel de operar el hotel Carrasco por 30 años en firme y cumpliendo con cada uno de los requisitos que establece el pliego está ahí y fue presentado oportunamente en mayo a la Intendencia.
Y por último, se menciona que el proyecto de Sofitel Codere no cumple con algunas condiciones obreras máximas y mínimas a destinar a determinados servicios. Por ejemplo, que el requisito planteado por la Intendencia para servicios era un máximo de 30% y ustedes andarían entre 33 y 36%. Por mencionar uno de los datos que han manejado en el remitido de prensa.
Sí. También se dijo públicamente, el mismo grupo manifestó públicamente que nuestro estudio de arquitectura nunca había visitado el hotel. Imagínese que es difícil realizar un proyecto de esta naturaleza, que aparte contó con las mejores calificaciones por la Comisión de Arquitectos Independientes que estableció la Intendencia. esos aspectos no son ciertos. Hemos cumplido al 100%. De hecho, nuestra propuesta, entre otras cosas, ha sido la mejor valorada, porque ha sido la que más fielmente ha sabido cumplir con los requisitos del pliego.
De todos modos, no es la propuesta que, desde el punto de vista económico, resulta mejor a los efectos de los ingresos de la Intendencia de Montevideo. Eso también lo destaca el grupo Hyatt Lieberman. Cuando se abrió el segundo sobre, pudo comprobarse que ellos ofrecían 27% de las ganancias brutas del casino y ustedes 18,8.
La propuesta del canon tenía dos componentes, un canon fijo y un canon variable. Nuestra propuesta de canon fijo fue la más alta y la del canon variable, la del grupo Hyatt, fue la más alta. Eso fue así, es así. Y el pliego, en cuanto a licitación, estableció un proceso que tenía dos componentes: la evaluación del plan de negocios y arquitectónica y la evaluación del canon. La sumatoria de puntos de todas ellas iba a dar al ganador. La sumatoria de puntos nos dio con más de 9 puntos de ventaja sobre el segundo.
De todos modos, ese 18,8% de los ingresos brutos del casino que ustedes ofrecieron, ¿tienen una estimación de cuánto implicaría por año?
Eso va a depender del performance del casino, de la operación en general. Acá creo que es muy importante el hecho de que estamos hablando de una licitación que implica una concesión a 30 años de plazo. No solo tenemos que asegurarnos todos de que el hotel y el casino sean construidos dentro de los 2 años establecidos para hacerlo, sino que además sean operados exitosamente durante los próximos 30 años. Y que esto derroche en Carrasco y en Montevideo lo que tiene que hacer, que es generar trabajo, que es generar cultura y que es generar beneficios económicos a las intendencias. Nuestra propuesta fue concebida de esa manera, con la seriedad de que esto teníamos que asegurarnos que fuera un proyecto exitoso a 30 años.
Cuando son las 9:08, continuamos en perspectiva con Guillermo Arcani, que es director de Codere Latinoamérica y director del proyecto Sofitel Carrasco. Con él estamos conversando a propósito de la propuesta que este grupo, Sofitel Codere, presentó en la licitación para la concesión por 30 años del Hotel Casino Carrasco, propuesta que, según la evaluación ya divulgada por la Intendencia, es la ganadora. Antes de proseguir el diálogo con el propio Arcani, me gustaría incorporar a esta entrevista a Rosario Castellanos. ¿Estás ahí, Rosario?
Estoy exactamente de espaldas al mar y de frente al hotel. No sé si ponerme a llorar o empezar a contarles cómo en definitiva va a quedar. Cada vez que miro algún detalle de su estado actual, realmente me produce pavor. Pero lo cierto es que, voy a tratar de contarles, de acuerdo a la maqueta que oportunamente vi, los planos, la propuesta, que creo que es una propuesta que en muchos aspectos le devuelve pasados esplendores. Como te decía, mirando lo que es la fachada principal sobre la Rambla, si bien ustedes saben, este es un contorno completo de fachadas, porque el hotel fue concebido hasta urbanísticamente de forma tan brillante que tiene vistas perfectas desde todos lados. Pero frente al mar, decía, ustedes habrán visto que al frente existió originalmente una gran terraza que correspondía a la terraza del salón comedor, que luego fue la sala de casino, porque se le agregó a esa terraza un volumen que sobresale de lo que es el plano de fachada principal, una de las tantas intervenciones desafortunadas que se hicieron en este hotel. Afortunadamente, entonces, eso desaparece. Y aquí en más, lo que vamos a ver desde esta perspectiva del hotel va a ser su fachada principal recuperada, allí instalado el acceso debajo de una gran marquesina, el acceso de automóviles que llegarán a la marquesina serán 2 rampas, que tal cual en el Conrad se llevarán los automóviles exactamente hasta la puerta. Delante, ocupando entonces el lugar de la terraza, habrá una gran plaza que hasta allá la han denominado Torres García, y además una escalinata, tal cual fue originalmente una escalinata que la va a unir como acceso peatonal hacia esta rambla. En cuanto a el resto de la volumetría, bueno, ustedes recordarán que a las 3 plantas altas de habitaciones se le había agregado en el cuerpo central otra planta que está disimulada detrás de una especie de fachada que repite o trata de repetir la fachada anterior. Bueno, esa planta se mantiene, pero con una fisonomía de arquitectura absolutamente contemporánea que de alguna forma separa o denota claramente que es un agregado al proyecto original. Luego vienen las dos torrecitas. Bueno, las dos torrecitas se mantienen tal cual y allí habrían de estar instaladas las habitaciones presidenciales, las suites presidenciales, por ejemplo. Y luego los dos cuerpos semicirculares laterales, a los que también se les agregó un piso que va a ser demolido, esa última planta, de manera entonces que la torre va a adquirir respecto al conjunto otra dimensión en altura, otro destaque precisamente por esa desaparición, por ese bajar los volúmenes laterales. Sobre la fachada de atrás, bueno, la fachada de atrás, recordarán ustedes que la presencia importante o determinante es de esa gran cúpula que define lo que era el salón de fiestas. Eso se conserva tal cual, también esa especie también de cuarto piso debajo de mansardas con las ventanas ovaladas. Bueno, eso tal cual, entonces, hoy está propuesto, se repite. Pero de ese lado, además, va a ser el ingreso al casino, y que estará, y acá viene otra de las jugadas de esta propuesta. El casino va a estar instalado bajo tierra, debajo exactamente de esa terraza sobreelevada irá el casino, es decir, sin vista al mar, como corresponde, un casino no lo necesita. Y por otro lado, debajo de la plaza, detrás del hotel, debajo de esa otra plaza que ya existente, se estará ubicado también en un subsuelo el estacionamiento de vehículos de los pasajeros del hotel. Otra propuesta interesante tiene que ver con la calle Rostan, que recuerden ustedes esa callecita de una cuadra que enfrenta directamente la fachada posterior hasta la hermosa iglesia Estela Maris, que la propuesta urbanística del grupo de los arquitectos ha sido convertirla en una peatonal comercial con todo el correspondiente equipamiento. Bueno, la propuesta entonces de estas medidas que desde fuera se van a ver de esa manera es recuperar lo que se llama el piso noble, que es la gran planta principal sobreelevada, para que sea allí todo lo que funciona son los servicios sociales del hotel, el gran lobby, los restaurantes que son más de uno, la sala de fiesta, la sala de exposiciones. Bueno, todo ello entonces resuelto en lo que de alguna forma es el lujo mayor de este hotel tal cual fue originalmente pensado.
Arcani, escuchando lo que recién contaba Rosario, me parece que vale la pena incorporar en esa descripción cómo trabajaron ustedes, porque tengo entendido que hubo un diálogo que ustedes procuraron realizar con cuidado con los vecinos del barrio, a los efectos de definir algunos detalles del proyecto que impactaban o que obviamente podían tener impacto en el entorno. ¿Cómo fue esto?
Sí, la verdad que es maravillosa la descripción de Rosario, uno podía ver el hotel mientras ya lo describía. Desde el primer momento, cuando encaramos el proyecto, el primer punto, por supuesto, era entender el pliego y entenderlo desde qué se pedía, qué se buscaba, cuáles eran los objetivos de la intendencia. Pero el segundo aspecto, clave también, era interiorizarnos de qué buscaba la comunidad aledaña al hotel, que va a ser la que quizás va a estar más impactada por la operación del día a día de este 5 estrellas. Y por eso realizamos una serie de reuniones con la comunidad de Carrasco en distintos ámbitos, desde los comerciantes, las inmobiliarias, los vecinos en general, tanto para entender mucho más cerca de lo que uno puede leer en un libro, la historia del hotel, lo que los vecinos tenían personalmente comprometidos.
Sí, recordemos que el hotel fue la piedra angular del barrio cuando se lo creó, ¿no?
Totalmente. Y es impresionante cuando hoy uno habla, cómo los vecinos o la comunidad aledaña se siente realmente personalmente involucrada a esa historia. Y el interés y la necesidad que hay de rescatarlo, porque hoy cada una de estas personas lo que ve al ver el hotel cerrado, en esas condiciones aparte, lo que ve es que una parte de su vida quedó ahí, cerrada, abandonada, y el hecho de rescatarlo involucra muchas emociones.
En definitiva, entonces, el diálogo, ¿de qué manera se procesó? ¿Ustedes llegaron a acuerdos con los vecinos? ¿Se puede hablar de eso?
No. Esto no pasaba por un tema de acuerdos. Pasaba por reunirnos, por contarles cuál era nuestra visión, qué es lo que pretendíamos, por escucharlos, por preguntar cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus preocupaciones. Una de las preocupaciones más grandes era cómo va a afectar la circulación en relación a este proyecto, la circulación vehicular, la circulación de gente, la seguridad. Otro aspecto, por ejemplo, importante era, bueno, ahora vamos a tener un montón de turistas que van a estar llegando a este hotel. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los atendemos? Son extranjeros, no hablamos tal vez inglés o francés. Y de hecho, surgieron propuestas nuevas, como por ejemplo, armemos un programa de entrenamiento, ya no solo para los empleados del hotel, sino para los comerciantes de las zonas en idiomas, para que todos tengamos una mejor propuesta al turista.
Volviendo sobre el proyecto arquitectónico, corresponde al estudio IAG Arquitectos de Neuquén, Argentina. ¿Por qué eligieron a ese estudio en especial?
Es un estudio de arquitectura con el que hemos estado relacionados como grupo desde hace ya bastante tiempo, que han sabido responder en todos aquellos proyectos en los que hemos trabajado muy firmemente, que tiene experiencia internacional de proyectos que han hecho fuera de Argentina, y son un estudio realmente hermoso, súper comprometidos. Nos han demostrado una vez más todos estos valores en Carrasco.
Y si vamos al interior del hotel, ¿qué es lo que ustedes tienen previsto con respecto al equipamiento, la decoración? ¿Qué pasará con el Hotel Carrasco en la comparación de ese futuro que ahora empieza a construirse con la historia del Hotel Carrasco?
Bueno, es interesante la comparación porque lo que hemos buscado más que nada es rescatar la historia. Lo mencionaba Rosario en su descripción de hace unos minutos. Aquellos agregados que han sido incorporados posterior a la concepción del hotel y que están dentro de nuestra facultad, eliminarlos van a ser eliminados, justamente buscando rescatar la esencia del hotel. Otro aspecto fundamental de eso fue no mezclar el casino con el hotel. De hecho, la totalidad del casino fue armada, fue propuesta en un módulo totalmente separado del hotel, en busca de rescatar esa esencia, esa alma, en ese respeto por su historia. Después el hotel va a contar con 116 habitaciones, que es un número de habitaciones interesantes, pero es un hotel más bien chico, no es un gran hotel en cuanto a tamaño de cantidad de habitaciones. Es un hotel, va a ser un hotel con mucho glamour, va a ser un hotel sumamente refinado, va a contar con dos salones de evento, uno de 200 personas y otro para 250 personas, donde pensamos llevar a cabo una agenda cultural. Queremos que el hotel vuelva a convertirse en un polo social para Montevideo. Va a contar con un restaurante de primer nivel de más de 100 cubiertos, un spa a nivel internacional, porque el spa se ha convertido dentro de la hotelería en un aspecto fundamental para atraer turistas o incluso personas de negocios que buscan siempre su momento de esparcimiento. Esos son, me parece, aspectos muy relevantes.
Y justamente, ¿a qué tipo de público van a apuntar? ¿Qué movimiento tendrá el Hotel Casino Carrasco si se confirma la adjudicación al grupo Sofitel Codere? Bueno, de estos temas vamos a continuar conversando en los próximos minutos. ¿En qué plazos hay que pensar para la apertura del nuevo Hotel Casino Carrasco? ¿Cómo va a estar incidiendo en este proceso que ahora viene la impugnación que anuncia el grupo Hyatt? Bueno, de esos y otros temas charlamos en la última parte de esta entrevista.
Presenta Créditos Inmobiliarios de Banco Comercial.
Estamos en diálogo con Guillermo Arcani, representante del grupo Sofitel Codere, que es quien ha resultado ganador de la licitación convocada por la Intendencia de Montevideo para la concesión por 30 años del Hotel Casino Carrasco. Más temprano, hace unos minutos, Rosario describía el proyecto. Arcani agregaba algunos comentarios adicionales y comenzaba también a extenderse en el tipo de negocio, digamos. ¿Cómo va a funcionar ese hotel? ¿A qué apuntará? ¿Cómo situarían ustedes al nuevo hotel Casino Carrasco en el mercado montevideano de hoteles y también en el mercado más ampliado que quizás haya que considerar, por ejemplo, llegando hasta Colonia y sobre todo Punta del Este, donde están el Conrad, el Mantra? ¿Qué papel va a jugar el Hotel Casino Carrasco?
James González, la semana pasada, mencionaba unas palabras que quisiera repetir porque me parecieron que realmente describían exactamente cómo visualizamos el hotel. El Hotel Carrasco va a ser el hotel de Uruguay, de Montevideo. Sin lugar a duda, nuestra pretensión y nuestro compromiso es que sea el hotel más relevante del país, que sea una puerta de entrada hacia el mundo, que sea un orgullo mostrarlo hacia el exterior. Va a tener el posicionamiento más alto, seguramente, de Uruguay.
Pero, por ejemplo, ¿cómo van a competir con hoteles ya establecidos en Montevideo, como el Radisson Victoria Plaza, como el Sheraton, como el Belmont, allí cerca, en el propio barrio de Carrasco?
Todos muy buenos hoteles, sin duda. Se dan dos elementos acá. Uno, que hoy por el buen trabajo que ha hecho Uruguay y Montevideo durante los últimos años, existe una sobredemanda de capacidad hotelera. O sea, y personalmente lo vivo, yo que la verdad paso casi todo el tiempo acá en Montevideo, yo soy cordobés argentino, me pasa que me cuesta horrores conseguir una habitación. O sea, y eso es realmente es muy valorable lo que ha logrado Uruguay. Y todas las perspectivas hacia adelante son que esa tendencia se va a seguir acrecentando. Entonces, ya hay una demanda insatisfecha que tenemos que atender. Y por supuesto, después vamos a competir con todas estas características, todos estos elementos que va a tener el hotel, que lo van a hacer diferenciar, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿a qué tipo de turistas van a apuntar ustedes?
Va a ser un turista... va a haber dos tipos de turismo. Va a haber un turismo, para empezar, local, no nos tenemos que olvidar, y va a haber un turismo extranjero. El turismo extranjero va a tener dos características. Un turismo corporativo, esto aquel hombre de negocios, de empresas que va a visitar Montevideo, y un turismo que viene de paseo, por placer. Y ese turismo por placer, una gran parte de eso ya lo traemos desde Sofitel mismo. Hay muchos turistas que a la hora de elegir su destino buscan a ver qué Sofitel hay en el mundo, qué destino me provoca y voy ahí. Eso sucede muchísimo. Y por supuesto que aquel otro turista que, bueno, que visita una ciudad y busca los hoteles más relevantes.
Pero pensando en el casino, que es una pieza esencial en este proyecto.
Esencial.
Es más, la licitación cambió con el correr del tiempo e incluye... la privatización del propio casino, ¿no? Cosa que en los intentos anteriores no se había incluido. El casino es fundamental en este proyecto. Entonces, ¿a qué tipo de jugadores apuntará el Hotel Casino Carrasco?
Aquí también el casino va a apuntar a dos tipos de jugadores. Al jugador local, que ya conocemos. Mencionamos más temprano en la entrevista, nosotros estamos en Uruguay desde el 2002, conocemos el público uruguayo, qué es lo que busca, cuáles son sus preferencias.
Como usted dice que están en el Uruguay desde el año 2002, se refiere al hipódromo de Maroña.
Exactamente.
Y a las salas de juego de Maroñas Entertainment.
Donde nosotros tenemos una participación accionaria, exactamente. Segundo, no nos olvidemos que Codere tiene presencia en 6 países de Latinoamérica. Es el operador más importante de la región. Entonces, tenemos todos los mecanismos para atraer esos clientes a Montevideo, a Uruguay, y ofrecerles una excelente propuesta.
Pero, por ejemplo, ustedes van a utilizar instrumentos como los que ha empleado el Conrad de Punta del Este, que tiene muy organizada una maquinaria de charters y otras promociones para convocar a grandes jugadores de Brasil y de otros países de la región.
Hay dos mercados. Yo creo que el Conrad está ubicado en un lugar... de características diferentes de lo que es el Carrasco. Está en un lugar de verano, un lugar veraniego, y como tal se ve necesitado de generar ciertos instrumentos que le permita mantener un flujo de personas que visiten su casino diferente al que el Carrasco va a necesitar, desde ya. Pues son dos mercados diferentes que operan diferentes. Nosotros, Carrasco está ubicado en lugar... es la capital de Montevideo, un lugar estratégico dentro de Latinoamérica, que tiene actividad todo el año. Entonces eso ya marca una notable diferencia. No obstante ello, sí, como casino, uno trabaja en herramientas que están orientadas a atraer esos clientes de gran nivel de Brasil, de Argentina, de mercados cercanos, que les gusta probar nuevas experiencias, sentirse bien atendidos, sentirse en un lugar agradable.
Pero va a ser el mismo tipo de casino que el que se conoce, por ejemplo, del Conrad, teniendo en cuenta que van a ser los dos casinos privados del Uruguay.
Bueno, va a ser un casino completo que va a contar con una propuesta de mesas de juego de todo tipo y máquinas de todo tipo, con un salón VIP, con lo cual en esos aspectos va a ser similar.
Porque muchas veces se dice, el del Conrad es un casino al estilo Las Vegas. Uh-huh. ¿El de ustedes también?
Si algo este proyecto ha buscado es diferenciarnos totalmente del concepto de Las Vegas e ir a un concepto muy europeo. ¿Por qué esto es? Porque la historia del hotel es netamente europea, es francesa en particular.
Uh-huh. ¿De qué manera se dará la interacción con los otros negocios, los del hipódromo de Maroñas y las salas de juegos de Maroñas Entertainment?
Son grupos societarios totalmente diferentes. Y no va a haber interacción, van a competir.
Ajá. ¿Qué personal ocupará el Hotel Casino Carrasco?
Van a ser poco más de 400 personas en forma permanente, que se van a generar una vez que esté en actividad.
Ahora, en la etapa de la construcción, ¿qué estimación hay de personal que se requerirá?
Durante la construcción, también, en forma permanente, estimamos en el orden de las 250 personas, en forma directa. ¿Y cuántas más, en términos indirectos, de contrataciones, subcontrataciones, van a llegar a las 1000 sin lugar a dudas?
Ahora, Arcani, ¿cuándo estará el Hotel Casino Carrasco reformado y operativo? Es una pregunta que a los montevideanos les provoca mucha ansiedad y también incertidumbre, ¿no? El proceso este de otorgarle un destino al Hotel Carrasco viene muy antiguo y manoseado. Esta licitación misma, como ya conversamos al comienzo de la entrevista, no ha estado ajena a toda la historia de polémicas. Y, en particular, hay uno de los competidores de ustedes que participó en el llamado que anuncia que va a impugnar el resultado. Entonces, a ver, recordemos, en este momento el fallo surgido de la Intendencia está a estudio del Tribunal de Cuentas. Así ha resuelto la Intendencia solicitarle un veredicto, un dictamen al Tribunal de Cuentas, a pesar de que ese dictamen no es vinculante. La Intendencia no está obligada a guiarse por lo que el Tribunal de Cuentas resuelva. Después que se reciba ese informe, el paso siguiente es la Junta Departamental, donde todo indica que sería fácil la aprobación, en la medida que el Frente Amplio del Gobierno, el Gobierno Departamental, tiene mayoría. Pero está de por medio esto otro, la impugnación. Entonces, ¿cómo incide la impugnación latente en la puesta en marcha de las obras?
Bien. Bueno, primero, existe un gran interés de la comunidad en general en cambiar la historia del hotel y de que el hotel se reabra cuanto antes, por el impacto en el entorno, por su historia, por los puestos de trabajo que va a generar, por la inversión que implica en Montevideo. Segundo, la evaluación que haga el Tribunal de Cuentas esperamos que sea la ratificación de todo lo actuado hasta ahora, más allá de que no sea vinculante. Porque tenemos el total convencimiento de que cada uno de los pasos que se han tomado con la total transparencia, y la Intendencia ha buscado, incluso a través de establecer comisiones independientes de evaluación, evitar cualquier tipo de cuestionamiento como el que el grupo Lieberman está realizando. En el momento que la adjudicación tome lugar, empezaremos inmediatamente ahí con todo lo que haga falta para llevar a cabo el proyecto dentro del plazo del pliego. ¿Cuáles son los plazos establecidos? Son 20 meses de construcción, a lo que hay que sumarle entre 4 y 6 meses de aprobación de proyectos, planos.
Dos años y algo.
Dos años.
Pero mi pregunta es, ¿ustedes se largan efectivamente a empezar las obras una vez que esté pronta la adjudicación, pese a que va a estar pendiente de una impugnación? ¿Esa impugnación no puede terminar luego con, no sé, alguna orden que dé marcha atrás en el proceso, etcétera?
Si se diera lugar la impugnación, la Intendencia deberá evaluar si levanta el efecto suspensivo de la misma o no, y dependiendo de la decisión de la Intendencia, es que iremos por un camino o iremos por otro.
Uh-huh. Pero si la Intendencia levanta el efecto suspensivo, igual hay riesgos en la medida que hay una impugnación latente.
Sí.
En esa hipótesis, ¿ustedes comienzan las obras?
Sí.
Igual empiezan las obras.
Sí.
Rosario Castellanos, ¿algún apunte final de tu parte luego de la descripción que hiciste más temprano?
En realidad quería hacer una reflexión. ¿Cómo no le va a importar al barrio de Carrasco el destino de este hotel? ¿Ustedes se imaginan y piensan en cuántos otros hay que los espacios abiertos, los jardines de este hotel son plazas públicas? Y entonces ese conjunto está tan estrechamente ligado con esa especie de semicírculo de casas que están todas declaradas monumento y que son parte del paisaje, que, insisto, este proyecto respeta a rajatablas y creo que merece también de quienes hicieron las bases, que a pesar de todo lo que en seguridad podría significar un terreno o una manzana enrejada, este hotel va a estar rodeado de plazas públicas para el disfrute de los vecinos de Montevideo.
Uh-huh. Es un detalle importante ese, Arcani.
Sí, claro, totalmente. Cuando armamos el proyecto se pensó exactamente en el enfoque que acaba de mencionar Rosario.
Guillermo Arcani, director de Codere Latinoamérica, representante del grupo Codere Sofitel, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias por la oportunidad.